Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La actualidad de la mañana nos lleva a Mijas, donde a esta hora, como te venimos contando aquí en la cadena COPE, se celebra un pleno del que puede salir el nuevo equipo de gobierno, si nada cambia, según lo pactado por el Partido Popular, Vox y el concejal no adscrito Juan Carlos Maldonado. Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Mónica García. Es jueves 2 de noviembre. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Y como decimos, la noticia está en Mijas. Hasta allí nos vamos. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues a las 12:05 comenzaba este pleno extraordinario para llevar a cabo esa moción de censura por la que, como bien decías, pues habrá cambio de gobierno. Si todo va como tiene que ir, abandonará la alcaldía José L. González, en este caso el alcalde socialista, y la alcaldesa entrante, la nueva alcaldesa, primera mujer en la historia de Mijas en ostentar este cargo, será Ana Carmen Mata. Bueno, aquí había mucho revuelo a las puertas del ayuntamiento poco antes del comienzo de este pleno extraordinario. Llegaban los distintos grupos políticos sin hacer declaraciones. El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, que está en el acto, no ha hecho ningún tipo de declaración. Tampoco lo han hecho por parte del Partido Popular. Solo Vox ha realizado declaraciones en voz de Manuel Gavira, que es el portavoz en el Parlamento de este grupo político. Llegaba PSOE por un lado, llegaba Vox pues junto al PP y también junto a Juan Carlos Maldonado, el concejal no adscrito, que tiene la llave de esta moción de censura y que gracias a él pues se va a poder llevar a cabo, ya que dará su apoyo tanto a Partido Popular como a Vox. Aquí la mayoría absoluta, Mónica, está en 13 concejales, el total son 25. Bueno, pues con los 9 del PP, los 3 de Vox y ese voto del concejal no adscrito de Juan Carlos Maldonado, pues ya tendrán esa mayoría para que fructifique esta moción de censura. Acaba de terminar la comparecencia Ana Carmen Mata, de la Popular, ha hecho hincapié en el motivo de esta moción de censura, ha dicho que hay que estar al servicio de los mijeños. Ese es uno del objetivo, que el ayuntamiento vuelva a estar al servicio de los ciudadanos, sacar también de la parálisis que ha sufrido el municipio en los últimos años y también recuperar transparencia y buena gestión. Ha dicho que una de las primeras cosas que va a hacer es reunirse con alcaldes de otros municipios de la Costa del Sol para intentar tratar de llevar a cabo una estrategia común para que todos remen en el mismo sentido. Ya ha terminado la comparecencia de Ana Carmen Mata, ahora está hablando el alcalde saliente, en este caso del PSOE, José L. González. Lo está haciendo en directo, está compareciendo ante muchísimas personas que se han dado cita en un patio que se ha habilitado aquí en el ayuntamiento. Hay dos pantallas gigantes, están todos los ciudadanos y todos los que quieren venir, ya que es un acto público, pues presenciando lo que está ocurriendo en ese salón de plenos que está totalmente abarrotado. Pues en unos minutos, Mónica, si todo va como tiene que ir, lo decías tú hace un momento, pues tendremos cambio de gobierno en este municipio que es el tercero, el mayor en población de la provincia de Málaga. Esto supondrá que el Partido Popular gobernará en todos los grandes municipios de la Costa del Sol, desde Nerja hasta Estepona. Así que estaremos muy pendientes porque ya la mesa dio paso a... Vamos a explicar un poco cómo funciona esta moción de censura. Se crea una mesa algo especial porque se llama mesa de edad, una mesa que es efímera, que se crea ad hoc para este pleno extraordinario de moción de censura, que está compuesta por el concejal de mayor edad y el de menos edad. A partir de ahí, pues se anuncia esa moción de censura, se explican los motivos y comienza la comparecencia de la alcaldesa, pues propuesta si fructifica esa moción de censura, que es Ana Carmen Mata. Ya ha terminado su comparecencia, ahora José L. González, hasta ahora alcalde socialista del municipio. Justo después tendrán la voz los distintos portavoces de los grupos, tanto de PSOE como de Partido Popular, Vox, Ciudadanos y también del concejal no adscrito. Una vez que hayan terminado esas comparecencias, pues se procederá a la votación, que será también pública, abierta, y luego se comunicará el resultado, y si Ana Carmen Mata, la Popular, se convierte en alcaldesa, pues también escucharemos sus primeras valoraciones, su primer discurso, ya con el bastón de mando de este ayuntamiento, como decimos, el tercer municipio más grande por población de nuestra provincia.
Si te parece, Andrés, como ese pleno se prevé que se va a prolongar durante el programa, iremos conectando contigo, según lo pactado hace ya un par de semanas por Partido Popular, Vox y el concejal no adscrito Juan Carlos Maldonado, el PSOE perderá la única alcaldía que tiene en la Costa del Sol. Eso significa que de extremo a extremo de la costa de Málaga, desde Manilva a Nerja, todos los municipios, todas esas alcaldías serán de color azul, el azul del Partido Popular. Vamos a escuchar sonido en directo, en este caso, del todavía alcalde José L. González.
Del 28 de mayo
tengamos que dar un paso atrás. Y es así porque a veces ganar sin mayoría absoluta no es garantía de gobernar. Como dije antes, quien suma 13 gana. Hoy se dará un paso atrás que rompe la estabilidad política de la que Mijas ha gozado en estos últimos años, en estos últimos 4 años sobre todo, y que nos ha permitido alcanzar unas cotas de gestión que la ciudad necesitaba con urgencia. En 4 años y 5 meses de gobierno hemos logrado...
Sonido en directo del salón del Ayuntamiento de Mijas. Quien consiga la mayoría, esos 13 votos, como decía José L. González, será quien gane. Y en este caso, los 9 votos del concejales del Partido Popular, 3 de Vox y Juan Carlos Maldonado, considerado ahora concejal no adscrito, le darán la alcaldía, si no hay cambios de última hora, a la popular Ana Carmen Mata. Será la primera mujer que ostentará la alcaldía de Mijas. Te iremos contando lo que ocurre en Mijas durante el programa. 12.36 minutos, vamos a asomarnos a la ventana. Poco a poco está aumentando la nubosidad en la provincia de Málaga, especialmente en las comarcas de Ronda y de Antequera. Desde primera hora de la mañana está cayendo algo de agua de forma intermitente. En la franja litoral también va aumentando las nubes. De hecho, en Mijas, por ejemplo, está lloviendo, ha llovido un poquito. Meteorología no descarta que en la franja litoral pueda llover. Aquí en la capital cada vez vemos las nubes más oscuras. Lo que va a ir cobrando protagonismo desde luego hoy va a ser el viento. De hecho, se activa el aviso amarillo por viento y por fenómenos costeros. Las rachas pueden llegar a ser de 80 kilómetros por hora en las zonas altas de Ronda. En la franja costera, las rachas de viento pueden alcanzar los 50 o los 60 kilómetros por hora y las olas llegarán a los 3 metros. El único respiro lo vamos a encontrar en los termómetros, que de nuevo hoy nos regalan máximas de 25 grados. Esa es la previsión, ojo. Máximas de 25 grados en la capital y también en Vélez, Málaga. 24 se esperan en Marbella, 20 en Antequera y eso sí, 17 grados de máxima en Ronda. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según nos informan desde la DGT, se registran 2 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, en la comisaría provincial, y también tráfico lento, intenso en el centro. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Te traigo una cifra. La provincia de Málaga va a recibir el año que viene 615 millones de euros de la Junta de Andalucía para inversiones. Así se recoge en el proyecto de ley de presupuestos para 2024. Son 155 millones más que este año. Y destacan 2 proyectos. Por un lado, el que viene siendo el gran protagonista del presupuesto autonómico en Málaga en los últimos años, que es el metro. Se van a destinar a este proyecto del metro de Málaga 21 millones de euros el año que viene para llevarlo, por ejemplo, al Hospital Civil. Y por otro lado, el auditorio en la explanada de San Andrés, en el puerto de Málaga, que es un proyecto que hace algunos años ya quedó guardado en un cajón, pero que ahora parece que se va a reactivar. La Junta de Andalucía le va a destinar en 2024 10 millones de euros. Además, el Ayuntamiento de Málaga también ha anunciado que lo contemplará en sus cuentas para el año que viene. Vamos a escuchar al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el malagueño Arturo Bernal.
Lo haremos entre todas las administraciones, pero también, y esta es la novedad y esto es lo que hace singular este auditorio, lo haremos también con la participación de la iniciativa privada. Será el primer auditorio público-privado que tendremos en España.
Sobre otro gran proyecto de la ciudad, como es el tercer hospital de Málaga, hay que decir que no aparece una partida específica en el presupuesto de la Junta de Andalucía. La explicación que dan desde el gobierno andaluz es que el dinero para el nuevo hospital se irá sacando de una partida genérica de 400 millones de euros, se irá sacando ese dinero a medida que vaya haciendo falta, a medida que vaya avanzando el proyecto en cuestión. Carolina España es la consejera de Economía y Hacienda de la Junta.
La ciudad sanitaria de Málaga, decirles que el proyecto lo entregarán a primeros de diciembre. Yo espero que después que se haya revisado el proyecto pueda salir a licitación a principios del año que viene y que para final del año 2024 esté adjudicado y puedan empezar las obras.
13 personas han sido detenidas por el secuestro de 2 hombres a mediados del mes de septiembre, secuestrados en una casa de Benalmádena y una hora después en un bar de Fuengirola.
Bueno, esos dos hombres fueron raptados, golpeados y amenazados por haber robado anteriormente en la casa de los secuestradores, una villa de lujo, tan de lujo que el alquiler era de 4.000 euros al mes. De hecho, uno de los arrestados en esta operación es una de las víctimas de ese rapto por el robo en casa de sus captores. En un primer momento, la policía comenzó a investigar los raptos como dos sucesos independientes, pero a medida que la investigación avanzó, vieron que estaban relacionados. De hecho, como decimos, pasó una hora entre cada uno de ellos. Finalmente, la operación se ha saldado con 13 detenidos.
Y ha caído una organización que se dedicaba a vender de forma fraudulenta, ojo, contenido audiovisual.
A través del sistema conocido como IPTV, un contenido que contrataron 18.300 personas que accedían a películas, series, partidos de fútbol, por un precio muy inferior al de las plataformas legales. De las 8 detenciones que se han hecho en toda España, una ha tenido lugar aquí en la provincia de Málaga, en Alhaurín de la Torre. La investigación comenzó en febrero del año pasado. Se estima que el perjuicio económico en las plataformas que ofrecen ese contenido supera los 366 millones de euros.
El 45% de los menores de edad reconocen tomar bebidas energéticas de forma habitual. Las toman como si fueran un refresco más. Un tipo de bebida que, según los expertos, pueden provocar serios problemas de salud. De hecho, el Colegio de Médicos de Málaga va a pedir a la Junta de Andalucía que prohíba su venta a menores de edad y que tengan una normativa similar a la del alcohol. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga es el doctor Pedro Navarro. Doctor Pedro Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora vamos a hablar de los riesgos, pero antes explíquenos, ¿qué contienen este tipo de bebidas para hacerlas tan nocivas para la salud?
Bueno, como bien ha explicado usted, son bebidas energéticas que no son adecuadas para el consumo de los niños y adolescentes, porque además de gran cantidad de azúcar, pues contiene estimulantes como la cafeína, equivalente a tomarse tres cafés pre de golpe. Además tiene taurina, ginseng y otros estimulantes. Lógicamente, este tipo de bebida no es equiparable a lo que ellos pueden pensar, que están tomando un refresco o están tomando una bebida isotónica después de hacer una práctica deportiva. Su uso habitual, pues lógicamente, además de carecer totalmente de evidencia científica, carece de valor nutricional y su consumo, como le digo, habitual, pues tiene una serie de riesgos, sobre todo cardiovasculares. Es decir, sube la tensión, le provocan arritmia, taquicardia, palpitaciones. En la esfera neurológica, pues tiene importantes alteraciones del sueño, además de irritabilidad, nerviosismo, ansiedad. Psicológicamente, pues le trastorna en gran medida el estado de ánimo y le baja autoestima que le produce. Y encima, en una población, pues bueno, con el desarrollo y las alteraciones hormonales que puede tener un adolescente, pues todo este tipo de síntomas le incrementa aún más la situación que está atravesando por la edad que tiene. Uh-huh. Con lo cual queríamos con esta campaña concienciar a esta población de la importancia que puede tener, de la repercusión que puede tener el consumo de este tipo de bebida de forma habitual en menores de 18 años.
Estamos hablando de azúcar, tres cafés expreso, taurina, ginseng. Doctor, esto para los menores, desde luego, que están en pleno desarrollo, no debe ser bueno, como nos está explicando, pero es que para los adultos tampoco me suena muy bien, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Y además tengan en cuenta que, según el estudio que hemos sacado datos, el estudio que se ha realizado sobre la utilización de drogas en alumnos de enseñanza secundaria, pues algunos incluso lo mezclan con alcohol. Imagínense, además de la estimulación de la bebida, si se utiliza con alcohol, y lógicamente estarán en una discoteca, en una fiesta donde se están moviendo, están saltando, pues todo este tipo de efectos secundarios se incrementan mucho más, ¿no? El tipo de arritmia, las taquicardias, las palpitaciones. Bueno, son bebidas que no son bebidas, como le digo, ni refrescas, ni son isotónicas, sino son bebidas que hay que tomarlas con mucha precaución, y sobre todo en la población infanto-juvenil, yo creo que deberíamos de tomar medidas, y es lo que con esta campaña pretendemos, concienciar a la población y sobre todo a la familia de que no sea un elemento habitual de compra y que debe de estar en la nevera de cualquier casa, y también a la autoridades sanitarias para que se legisle y se pueda prohibir este tipo de consumo y de venta de bebidas a menores de 18 años, porque ahora son bebidas que tienen un impacto visual muy muy agradable, la población a la que va dirigida, pues lógicamente le son muy atractivas, puede ir a cualquier centro comercial o cualquier tienda y la puede adquirir al lado de, por ejemplo, de cualquier refresco, entonces puede tener una repercusión muy muy importante y no son conscientes de lo que están bebiendo.
El Colegio de Médicos va a pedir a la Junta de Andalucía que prohíba la venta de bebidas energéticas a menores de edad. En Galicia, por ejemplo, ya se ha planteado. ¿Confían en que esa petición llegue a buen puerto?
Seguro, seguro. Ya hemos pedido una entrevista con el delegado de salud de Málaga para que transmita a la consejera que legisle y que tome la iniciativa. Novedosa como algo importante de salud pública, y estoy convencido que nos hará caso y hará una legislación adecuada, porque entre todo tenemos que proteger a los jóvenes sobre el consumo de sustancias nocivas. Es un problema de salud pública, ¿no? Y evidentemente la responsabilidad es de todos. Colegios profesionales, en este caso el Colegio de Málaga, siempre ha sido un colegio muy a la vanguardia de la familia y, por supuesto, de nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Es fundamental que todos estemos también luchando y trabajando en la misma línea.
El 45% de los menores de edad reconocen que toman bebidas que de este tipo, energéticas, de forma habitual, y ojo que esto no es un refresco más. El doctor Pedro Navarro es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Siempre es un placer recibiros, atenderos, y por supuesto cualquier iniciativa que pueda tener el colegio o que pueda tener mi persona, sin vuestra colaboración, sin vuestra divulgación, el éxito no estará tan asegurado. De modo que también os doy las gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias, doctor. Gracias. El Málaga y el Córdoba, que se vuelven a enfrentar este domingo, 5 años después, será en la Rosaleda. La cercanía de estas dos provincias nos deja algunas historias ahí con mucho sentimiento que hoy nos van a contar a partir de las 3 de la tarde los compañeros de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Historia de amor. José Luis Reyes es cordobés. Como otros tantos cordobeses, veraneaban en Málaga y como otros tantos encontró aquí el amor en Málaga. Pues bien, este cordobesista desde hace 20 años vive aquí en Málaga, es pintor de carrocerías de coches y aunque simpatiza con el Málaga, su corazón es blanquiverde del Córdoba y eso le ha llevado a crear la Peña Boquerones Blanquiverdes, que este domingo, coincidiendo con la visita del Córdoba a la Rosaleda, se va a inaugurar su sede en el barrio de la Peña de Santa Rosalía. Te cuento que van a liar una buena, ¿eh? Porque a mediodía esperan a todos, ¿eh? No solo a los aficionados del Córdoba, sino también a los aficionados del Málaga, van a montar allí una fanzón, así que va a haber hermandad y va a haber evidentemente muy buen rollo entre las aficiones del Málaga y del Córdoba, que de eso se trata el fútbol y eso es precisamente lo que pretende José Luis y así lo contaba en los micrófonos de COPE.
Vamos a vivir un ambiente de afición entre el Córdoba y el Málaga única, queremos disfrutar lo que de verdad es el fútbol, lo que de verdad son las aficiones, de verdad lo que son las... Pues eso, el contar cada afición su anécdota, el contar cada afición su convivencia y que el fútbol sea esto. Una fiesta de aficiones que los jugadores a donde tienen que rendir en el campo, de que gane el mejor, pero la verdadera fiesta tiene que ser entre las aficiones.
20 años en Málaga, pero el acento es 100% en cordobés, sin lugar a dudas. Pues el domingo habrá que pasarse por esa inauguración de la Peña Blanquiverde o Peña Boquerones Blanquiverdes ahí en el barrio de Santa Rosalía Maqueda. También te tengo que comentar, por cierto, hablando de sentimientos, en nuestra página web está la entrevista enterita que le hicimos a Salvi Quintana, el chavalito que te ponía el otro día, que nació el día antes de Dortmund y demás, que él decía, después del el clásico entre el Madrid y el Barça, que el clásico era el Castellón Málaga para él, que él no quería saber nada de ninguno de blanco ni de azulgrana, ¿no? También te cuento que ayer fue una jornada muy, muy copera, nos deja cosas buenas casi siempre y alguna malilla, ¿no? La buena es que ha ganado el Málaga, tuvo que recurrir a la tanda de penaltis, también ganó el conjunto del Antequera 1-3 al Manchego, con mayor solvencia, y que ha caído eliminado el Marbella, perdió 1-3 frente a un equipo de segunda división como es el Racing de Ferrol. El Málaga tuvo que recurrir a los penaltis y ahí el héroe fue Carlos López, el chaval que debutaba en partido oficial con el primer equipo del Málaga. Pues mira, debutó y fue el héroe porque paró 2 penaltis a los 2 jugadores del Baracaldo.
Podría decir que es un debut soñado, ¿no? Que llevo de aquí desde los 4 o 5 añitos soñando con este día y la verdad que pues ha salido bien, contento de que podamos pasar y contento de que el trabajo del equipo y a seguir trabajando.
Bueno, pues lo próximo para el Málaga va a ser ese partido del domingo frente al Córdoba, lo próximo para la Antequera será el partido del sábado frente al Recreativo de Granada. Y muchas más cosas, porque hoy tenemos también tertulia de baloncesto en Unicaja que prepara el partido del sábado frente al Obradoiro.
Pues todo y más a las 3. Gracias, Emilio.
A ti.
Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Recuerda que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Mascom Supermercados este mes tenemos la pieza de jamón de cebo 50% ibérico a 99 euros. Además, los 700 gramos de langostinos crudos a 3,95 solo en Mascom Supermercados.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
En Restaurante Vino Mío, hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada, acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Abrimos nuestro espacio a la investigación de la Universidad de Málaga, herramientas tecnológicas que simulan entornos reales a partir de réplicas virtuales. ¡Hala! Esto es un proyecto en lo que está trabajando últimamente la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos a meter ahora en un berenjenal para el que yo no estoy preparado ni física ni mentalmente. Pero, en fin, vamos a ver si somos capaces de aclarar algo. En este asunto del que tú hablas, están tres ingenieros del grupo de investigación ERTIS que han desarrollado una plataforma basada en, atención, los gemelos digitales, que combina internet, inteligencia artificial, simulación y visualización en 3D. Toma ya.
Vamos a intentar entenderlo. Para eso contamos con Cristian Martín. Él es investigador del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Así como para que lo entendamos todos, con lenguaje que todos lo entendamos, ¿qué son los gemelos digitales?
Pues mira, un gemelo digital lo podemos definir como una representación virtual, como un avatar que podemos tener de un personaje ficticio, ¿no? Pues entonces, esa representación virtual de un objeto de la realidad, que ya puede ser un coche o por ejemplo, un pivot de irrigación que estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Córdoba.
¿Un qué, perdona, que has dicho? ¿Estáis trabajando con Córdoba?
Un pivot de irrigación. No sé, cuando vais con la autovía para Córdoba, ¿no ves unos pivots de regadío que son muy grandes, que tienen unas ruedas?
Sí, claro.
Esos pivots estamos creando gemelos digitales de esos pivots de forma virtual para que podamos realizar diferentes acciones que no podemos hacer con el pivot físico. Y bueno, y menos ahora, que no llueve, entonces imaginaros, no pueden ni regar. Pero entonces, lo que como los grupos de investigación pues les interesa como el caudal que tiene que tener ese pivo, esa presión. Entonces, en la representación virtual del gemelo digital podemos simular esos escenarios para optimizar el comportamiento del componente físico del pivo en sí.
Cristian, ponnos ejemplos de usos que tenga esta tecnología.
Pues mira, un ejemplo el que estaba comentando, el pivo, ¿no? Al final, los grupos de la Universidad de Córdoba lo que pretenden es optimizar el regadío, optimizar las presiones para ver cuánto agua le tienen que poner a cada planta, ¿no? Y claro, no quieren echarle agua y luego ver cómo si esa agua que han puesto es mucha o poca. Lo que quieren adelantarse, quieren hacer simulaciones. Ajá. Para ver si la agua que le tienen que poner es la adecuada, ¿no? Ahora también estamos trabajando en otros proyectos, por ejemplo, con el CSIC, con la Mayora, que vamos a hacer gemelos digitales de árboles, ¿vale? En concreto del aguacate y del mango, para simular y predecir el punto óptimo de maduración de los frutos, ¿vale? Entonces, si tenemos un gemelo digital de ese árbol, vamos a poder saber y adelantarnos a ver cuándo maduran pues frutas como esos mangos y esos aguacates.
O sea, vais a trabajar con avatares de aguacates y de mango.
Exactamente, vamos a crear como esos avatares, esas representaciones virtuales de ese pivot que estaba comentando o de ese árbol, ¿no? Para ver, para optimizar su proceso y que nos dé información.
Oye, una pregunta, ¿cómo es, digo, una curiosidad más que pregunta, cómo es el espacio donde se trabaja con ese tipo de proyectos? ¿Es un laboratorio, es una oficina? Quiero decir, cuando hacéis un aguacate virtual, digamos, un gemelo de uno de verdad...
Hay que hacerle el espacio,
¿aparece,
¿no?
¿Aparece ahí en el despacho o en el laboratorio o cómo es la cosa?
Obviamente, todo esto tiene mucho trabajo de campo también, porque claro, al final tenemos que hacer una representación en 3D de ese árbol, ¿no? Entonces, primero hay, para la representación, pues en el caso de este proyecto, a partir de un dron se van a tomar imágenes del campo de la mayora y se va a crear esa representación en 3D de los árboles, y luego ya con sensores vamos a poder medir diferentes parámetros, por ejemplo, la temperatura y la humedad, que en ese modelo en 3D del avatar que estábamos comentando, pues vamos a poder tenerlo en tiempo real, pues para saber cómo están los frutos y los aguacates.
Qué bueno. Además de para la agricultura, ¿se está trabajando, por ejemplo, en alguna industria, en alguna empresa industrial aquí en Málaga ese tema?
Bueno, la verdad que estamos colaborando con diferentes empresas, también en el caso de CESA también, estamos trabajando en... más ligado a la inteligencia artificial para optimizar sus procesos.
Ajá, a ver si conseguís un poquito de gasolina de esta artificial que nos sirva y no sea gratuita y esa cosa para los vehículos, ¿no? A ver si es posible. Oye, pues nada, que enhorabuena por el trabajo que hacéis, Cristian. Suerte, que sigáis adelante y lo seguiremos contando en este espacio, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena. Cristian Martín, investigador del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Mala. Avatares, bueno, avatares de la vida son las mociones de censura. En otro sentido, vámonos hasta Mijas, donde se sigue celebrando esa moción de censura que presenta Partido Popular, Vox y el concejal no adscrito Juan Carlos Maldonado, que no sabemos si ya se ha votado. Andrés Atienza, ¿se ha votado ya? No, ¿no?
Pues no, Mónica, todavía quedan unos minutos. Ahora, como comentábamos, están compareciendo los distintos portavoces de los grupos políticos con representación en el ayuntamiento. Han decidido que vaya de menor representación, es decir, primero que ha hablado ha sido Juan Carlos Maldonado, a mayor representación. Bueno, Maldonado ha comentado que está convencido de que Ana Carmen Mata va a llevar a Mijas a donde se merece, apelando a la alineación actual con el gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, gobierno del Partido Popular aquí en Mijas. José L. González también ha terminado su intervención, ha vuelto a insistir, algo que ya afirmó, que será candidato socialista en las próximas elecciones municipales. Ha defendido su gestión, la gestión realizada por el PSOE en materia económica. También ha comparecido pues Ana Carmen Mata, la proponente en este caso de la moción de censura, apelando a que por fin Mijas va a estar en el lugar donde se merece, y ahora mismo pues acabamos de escuchar tanto a Juan Carlos Maldonado, concejal no adscrito, como al el representante o portavoz en este caso de Ciudadanos. Ahora lo está haciendo Juan Carlos Cuevas, que es el portavoz de Vox, luego lo hará Daniel Jesús Gómez, que es el portavoz del Partido Popular, y terminará ese turno Laura Moreno, Manuel Roy, perdón, que es el portavoz del Partido Socialista en Mijas. Una vez terminen todas esas comparecencias, se realizará la votación. Y una vez que veamos si se confirma que Ana Carmen Mata se convierte en alcaldesa, pues tomará ese bastón de mando. Llegará el aplauso que acompaña estos momentos y justo después volveremos a escuchar a Ana Carmen Mata, la popular, ya como alcaldesa de Mijas.
Bueno, pues volveremos hasta el Ayuntamiento de Mijas en un ratito. Será después del boletín de noticias de la una, que hoy es jueves. Tenemos tertulia de mujeres con Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Leticia Tebul y Noelia Losada. Será después del boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber enseguida qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y volvemos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y enseguida te voy a presentar a las contertulias de hoy. Ya sabes, es jueves, hasta las 2:00 aquí se habla pues con pluralidad, con libertad y desde luego con acento malagueño y femenino. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes, hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a asustar que AGS Solar te echa una mano porque te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, Espíritu Libre, que cuando habla lo hace en nombre de Rosa Francia. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista, analista política, analiza todo lo que se cuece en política. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada. Un placer.
Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, aunque también le da al derecho y le da al medio ambiente en sus ratos libres. Gemma, bienvenida.
¿Cómo ha mejorado la presentación?
Claro,
¿eh?
Claro, es que después de las críticas. Claro,
madre mía, en una semana.
Que voy a seguir. Leticia Tebul, ella pues siempre tiene su presentación y genera muchas envidias. Así que, bueno, Leticia Tebul, abogada, laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Gracias. ¿Has votado ya?
He votado ya online.
Vale, ahora explicamos a qué está votando Leticia y 6.000 militantes del PSOE que están llamados a dejar su opinión. Bueno, y Noelia Losada, abogada y ciudadana del mundo desde que dejó la política municipal, sonríe más y luce con más brillo. Noelia. Buenas tardes.
Muy
¿Te lo
bien.
Han dicho ya o no?
Sí, me han dicho que se me ve mejor, que se me nota, ¿no? Ese tiempo que tengo ahora para cuidarme.
Es que la política es muy, ¿verdad? Absorbe mucho y la política municipal también, especialmente. Bueno, desde las 12 de la mañana, vamos a... la actualidad está en Mijas. Se está celebrando, ya sabes, ese pleno en el que se vota la moción de censura encabezada por la popular Ana Carmen Mata. Vamos a conectar porque lo que queremos es poder escuchar pues esas votaciones, ese resultado en directo. No sé en qué punto está ese pleno. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes y buenas tardes a todas las contertulias que te acompañan en este jueves ahí en el estudio de COPE. Bueno, decíamos que tras la comparecencia de la alcaldesa, de Ana Carmen Mata, que era la que proponía la moción de censura, llegaba la del alcalde saliente, José L. González, han empezado las comparecencias de los distintos portavoces de los grupos. Han ido de menor a mayor representación. Ha comenzado Juan Carlos Maldonado, el concejal no adscrito y quien ha dado la llave del gobierno al Partido Popular. Ha continuado Ciudadanos y Vox. Juan Carlos Cueva, Mónica, ha dejado una anécdota. El hombre literalmente se ha echado a llorar cuando estaba compareciendo, se ha emocionado mucho, no ha podido continuar, ha tenido que tomar el relevo Francisco José Gómez, que es el viceportavoz en este caso de Vox. Una vez que ha finalizado, ha comenzado la comparecencia del portavoz del Partido Popular, Daniel Jesús Gómez. Escuchamos que está arrancando los aplausos tanto de un sector del Salón de Plenos como de este patio al que estoy viendo ahora mismo, que se encuentra en una planta baja del Ayuntamiento, donde hay mucha gente sentada viendo lo que está pasando en este pleno extraordinario atentamente. Y ahora le llega el turno al Partido Socialista, al portavoz del Partido Socialista, que será quien cierre ya esta etapa. ¿Qué va a pasar a partir de entonces? Bueno, pues comenzarán las votaciones y una vez que escuchemos las votaciones, si le dan los números, como todo parece que va a ser al Partido Popular, pues Ana Carmen Mata recibirá el bastón de mando y oiremos su primer discurso como alcaldesa.
Bueno, pues como estamos en directo hasta las 2 de la tarde, a ver si conseguimos resolver, ¿no?, esa cuestión. Hoy se está votando para cambiar el gobierno, en este caso en Mijas, el único municipio de la Costa del Sol que tenía el Partido Socialista. Hasta mañana, viernes, a las 12 de la mañana, los 6.000 militantes del PSOE de Málaga están llamados a una votación interna, una consulta a la militancia. La pregunta es, ¿apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? El enunciado omite mención alguna a la amnistía, aunque, bueno, pues es el asunto que está marcando la negociación de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Como contexto a esa pregunta a la militancia, podemos leer en la página web del PSOE, frente al Partido Popular y Vox, que representan el retroceso, el acuerdo de gobierno con Sumar representa progreso, un programa de reencuentro frente a otro de enfrentamiento y un programa de estabilidad frente a otro de bloque, de bloqueo y de crispación. Leticia Tebul, socialista, militante socialista, decías, yo ya he votado.
Sí, porque nos dan la opción de hacer una votación online.
¿Y sirve para algo esa consulta que os van a hacer a la militancia?
Bueno, no está mal, porque a otros ni les consultan. Entonces, nosotros nos consulta un militante un voto, es, digamos, lo que siempre se ha hecho con las reformas de los estatutos a raíz de cuando volvió Pedro Sánchez y se modificaron, y está bien que nos consulte.
¿Pero va a ser, es vinculante, o sea, el resultado?
No, pero no está mal.
O sea, queda igual, ¿no?
Bueno, da
pero
igual,
Leti,
pues
por
está.
Favor, si lo cerró el acuerdo ayer, si Fernando Garea del Español, que tiene unas fuentes maravillosas de Moncloa, contó ayer
pues claro,
el pacto, entonces ¿para qué se va a servir? Como decía esta, ¿no?, la militante tipo de arena.
He votado, gracias.
Venga.
Y adiós. No
venga,
digo nada más.
Para nada,
venga, Sonia,
bueno,
ahora opinamos todas, pero vamos a dejarla.
Bueno, vamos a ver. Que sirva o que no sirva para nada, es obvio que la situación es de una tal complejidad que obviamente no se va a dar esa responsabilidad exclusivamente a militantes como yo, que no controlan todo el contexto de complejidades que hay ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Ahora, que se consulte, se comente, se diga o se dé la oportunidad a posicionarse incluso a los que no están de acuerdo con esto, pues obviamente no me parece mal. Y además esto viene ya de una tradición muy antigua de la forma de funcionar el Partido Socialista. Yo voté sí, hay una opción de votar online
hasta
mañana.
Que sí, que sí apoyas el acuerdo de gobierno.
Sí, absolutamente, porque esta mesa representa una diversidad que también la representa España, y yo formo parte de esa diversidad de españoles y de españolas y de andaluces y de andaluzas que consideramos que el tema de la amnistía nos importa un poquito menos que un carajo, ¿vale? Porque a mí me interesan otros problemas que tengo yo como mujer andaluza y es que la alternativa, ¿cuál es? Para mí, o yo hablo de mí y de la gente que opina como yo, ¿susto o muerte? Pues mire usted, dentro de las circunstancias de cómo están las cosas, yo he votado sí porque entiendo que para mí es peor ir a unas elecciones o tener un gobierno, en fin, con Vox.
Sonia,
sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Leticia, en el sentido que me parece estupendo que el partido le pregunte, y más con las voces críticas que tiene el Partido Socialista y que tiene Pedro Sánchez en sus propias filas, pero que le pregunte cuando lo tiene cerrado, ¿para qué hace este paripé? Me resulta ridículo, Leticia, que os pregunte y no respete los tiempos, ahí voy, no a que os haga una consulta. Evidentemente no va a ser vinculante, pero es que ni siquiera le importa para nada la opinión ni del militante más alto ni del propio paje. Eso es lo que digo, que es ridículo lo que está.
Bueno,
diciendo.
De todas formas, os digo, perdona que insista, ya hubo un comité federal el fin de semana pasado, que es el órgano de, digamos, de mayor representación entre congresos, y ahí ya hubo, es decir, yo puedo entender las matizaciones en respecto a un militante o un voto, pero no nos olvidemos que esto, cuando ya por fin se le quitó el miedo a Pedro Sánchez de decir amnistía, fue en un comité federal que a todas luces es el órgano vinculante para tomar este tipo de decisiones. Ojo, el que conozca mínimamente los estatutos del Partido Socialista Obrero Español lo sabe, el comité federal es el órgano de máxima decisión entre congresos, y ahí todavía no se había volcado ningún tipo de información, pero es obvio que llevan trabajando desde hace meses sobre eso.
Sonia Crespo, si tú fueras militante del PSOE, que ya te digo que es casi el único partido que te queda, ¿no?
Vamos, ni que fuese yo Sonia Maldonado. Yo solamente he estado militando casi 20 años en el Partido Popular, no me duele prendas decirlo, y no llegaron a 2 meses en Vox.
No, 2 meses no.
Dos años.
23
perdón,
meses.
En Vox.
Bueno.
No voy a. No es que no vaya a militar en el Partido Socialista. Es que no quiero militar en ningún partido más.
¿Qué votarías si fueras militante?
Si tú fuese militante, pues a lo mejor estaba la alternativa de no sabe, no contesta.
No, era sí o no.
Hombre, yo estoy
en contra
de la
amnistía. Es como lo de la OTAN, me contaban.
¿Estás en contra de la amnistía?
Sí,
o sea,
votaría que no.
Rosa Francia.
Pues si yo fuera militante del Partido Socialista, está claro que votaría que sí, porque ayer contaban por la radio que habían recibido todo el mundo llamadas, no sé qué, todo el que representa algo estaba debidamente contactado y todo eso. Y yo he votado en un referéndum donde creo que fui la única que votó, ¿no? En época de Franco, cuando se votó la corona, en el referéndum que hubo, ni me acuerdo ya qué año, porque estaba yo empezando la carrera. Y voté que no, y creo que fuimos 27. ¿Por qué? Pues porque había la suficiente presión y una única propaganda, con lo cual la gente votaba con libertad, hasta cierto punto. Libertad material sí, pero libertad mental evidentemente no. Bueno, si yo fuera eso, votaría seguramente sí. Pero como yo, como Rosa Francia, milite donde milite, es más, sin militar en ninguna parte, yo tengo que votar que no. Vamos a ver, yo fui de UCD y luego muy tarde, mucho más adelante, fui del Partido Popular.
Ah, pues dos igual pero que yo, pero a ti no te dice nada, Mónica, tú
pero,
te lo cuentas.
Pero es que UCD desapareció. UCD desapareció. Es más, yo en el fondo de mi alma me sigo considerando
ojalá
UCD.
Dios te oiga. Bueno,
bien, por encima de todo, me considero demócrata. Y entonces, una persona demócrata, ¿cómo puede aceptar una amnistía en general? Pero concretamente esta amnistía, donde a quien se va a amnistiar es a personas poderosas, políticas, que han hecho lo que han hecho, que ni siquiera han aceptado someterse a juicio porque han salido huyendo, que los que han quedado aquí y han sido juzgados, no digamos nada, en ese caso sería un indulto. ¿Cómo se va a aceptar algo que es una fuente de diferencia, de discriminación, de diferencia entre ciudadanos bestial? Están los poderosos, los que tienen un voto que ofrecerte y tú quieres comprarlo, y el resto de la ciudadanía, los que no tienen nada. O sea, si alguien es demócrata es porque considera que todos los ciudadanos son iguales y todos necesitan la cobertura de las leyes y del Estado de Derecho. Y lo que genera diferencia de cara a las leyes es la utilización caprichosa, absolutamente caprichosa, de la potestad de hacer tragar a los demás lo que sea. Se puede indultar a los de los ERE, se puede traspapelar papeles por parte de los jueces amigos. Pero, sobre todo, se puede hacer una amnistía que es, me da igual que sea legal o que no sea legal, estoy convencida de que es ilegítima, estoy convencida de que es ilegal, pero no soy abogada. Y habrá abogados que digan que sí, otros que digan que no, y otros que primero digan que sí y luego digan que no, o la inversa. Pero como yo no soy abogada, yo lo que pienso es que es absolutamente injusta porque es una fuente de separación, de discriminación, ¿no?, y de desigualdad entre los ciudadanos. Me parece horrorosa.
Bueno, precisamente tenemos una abogada, Noelia Losada.
Bueno, una cosa que me gustaría explicar es que no tiene nada que ver, lo digo para que los oyentes que escuchan distintos términos, lo que es un indulto, que es reconocer que has hecho unos hechos delictivos por los que has sido juzgado y posteriormente se te perdona por ello, cosa que creo que ningún gobierno debería permitirse el indultar a los suyos. Porque eso es, vamos, los jueces se inhiben cuando tienen que juzgar a un hijo, ¿no?, a un conocido. Bueno, pues aquí vemos que personas del mismo partido indultan a los que son de su propio partido o a los votos que necesitan, que me parece exactamente lo mismo. Porque aquí no estaríamos hablando de amnistía, que es un concepto completamente distinto. Amnistía es dejar el delito como si no hubiera existido. Esta gente nunca cometió un delito. A los policías nacionales que se tuvieron que enfrentar a los grupos que había, radicales en las calles, que hubo heridos, etcétera, todo aquello desapareció. O sea, no ha existido el delito.
O sea,
es distinto.
Hay uno que sigue con movilidad reducida.
Es distinto.
Ya para
un indulto que es, me reconoces que lo que has hecho está mal y yo, como Estado, te perdono a de repente decidimos como Estado que aquellos hechos no eran delictivos. Por cierto, jamás estaríamos hablando ahora de una amnistía si al Partido Socialista no le faltaran 7 votos por de Junts,
pues claro,
para gobernar.
Claro.
7 votos. Vamos a descubrir América. Sí, 7 votos que significan el 1,6% de los votos de todo el país. No, esto es un discurso que
fantástico.
Pero... El discurso de la gente que
parecerá como sea, pero no, que quiero terminar.
Que espera, siempre ha hecho falta los nacionalistas para cualquier partido.
Bueno, hacen falta unos y otros.
Pero hacen falta porque permitimos que el 1,6%...
¿Se consiguen con decencia o se consiguen sin decencia? No,
y bueno, y porque estamos en un Estado de Derecho de representativo.
No, ya no, empezamos a no estarlo.
Las Cortes. ¿Tú votas al presidente del gobierno cuando votas en Málaga? No, no es un sistema presidencialista. Claro, entonces, la representación del pueblo en las Cortes es representativo y serán nuestros representantes todos, no solo nosotros los de Málaga con nuestra visión malagueña.
Ese es el truco del almendruco.
Venga, termina Noelia Losada y tenemos que...
Leticia,
Rosa,
pues
que la que se está liando
abogada
con la amnistía, venga. Me gustaría recordar a los oyentes que la que se está liando con la amnistía y todos los corsets que van a saltar por este tema es gracias al 1,6% de los votos. O sea, 300.000 personas van a decidir qué se hace en este país. ¿Vamos a retomar algún día el cambio de ley electoral para que los nacionalismos no nos sigan haciendo este chantaje? ¿Vamos a cambiarlo alguna vez?
Gemma del Corral.
Bueno, yo, como ya se ha dicho casi todo sobre el tema, lo primero que tengo que decir es que a mí, la verdad, lo de la consulta que está haciendo el Partido Socialista no le doy ni ninguna credibilidad ni ninguna importancia, pero es por todo lo que habéis expuesto aquí, es decir, ya está decidido y además no es vinculante, con lo cual no le dedico ni un minuto. Yo creo que con todo lo que han dicho mis compañeras podemos tener claro un discurso de la gran mayoría de esta mesa, excepto Leticia, pero yo voy más allá. Es decir, es que la amnistía no es el final del proceso. Es decir, la amnistía se toma para seguir un procedimiento que ese sí es el que nos importa ya. Es decir, ya los nacionalistas han dicho que ellos, que el acuerdo no es solo la amnistía, que ellos siguen con el referéndum y que lo que persiguen es la separación de Cataluña de España. Es decir, amnistiar
y
para
Gemma,
qué, por supuesto, todo eso con más financiación, por supuesto, es decir, amnistiar, lo importante es ¿para qué? ¿Para qué? Pues para separarse de España. Eso es lo que yo creo que la gran mayoría de España o de los españoles tiene que defender y poner encima de la mesa. Y hombre, a mí me sorprende muchísimo porque yo le tengo cariño y admiración a Leticia y sobre todo confío en su criterio profesional. Y hombre, que una abogada verdaderamente sea capaz de manifestar aquí que ella vota o ha votado que sí porque a ella, como a la inmensa mayoría de los españoles, la amnistía no le preocupa en absoluto y no le interesa, pues me parece cuanto menos preocupante, Leticia, porque es verdad que no puedes escribir el Estado de Derecho para unas cosas y después saltártelo a la torera para el resto.
Vamos a volver a hablar. Un segundo, Sonia, vamos a volver con el tema, pero me quiero ir a Mijas, que creo que la votación se está celebrando. Andrés, atienda.
Pues sí, Mónica, en estos instantes ya ha terminado el último portavoz que intervenía, el del PSOE, y en estos momentos se van a ir nombrando los concejales. Y vamos a escuchar la votación.
Sí.
Don Eloy Belmonte Valenzuela.
Sí.
Don Mario Bravo Ramos.
Sí.
Uno a uno, son 23 concejales los que conforman el Ayuntamiento de Mijas. Uno a uno están dejando su voto. La mayoría está en 13, en principio 9 votos que tendrá el Partido Popular, 3 de Vox y 1 del concejal no adscrito, Juan Carlos Maldonado.
Sí.
Doña Gretel Verónica Ensberg Frigerio.
No.
Don José Miguel Fernández Moya.
No.
Don Daniel Jesús Gómez Teruel.
Sí.
Andrés, don en esa Francisco votación, ¿cuántos Jerez nos quedan? Sobre todo porque los oyentes ni saben quiénes son esos nombres, ni que reconocemos las voces. ¿Cuántos nos quedan para escuchar el momento del resultado?
¿Mónica?
Sí.
Era el voto de Juan Carlos Maldonado, el que acabamos de escuchar.
Que es el voto clave.
Es el voto llave. Es el voto llave de este... Escuchamos los aplausos que se están produciendo, Mónica, aquí fuera de la, en el patio interior. Se están produciendo estos aplausos, muchos simpatizantes de este cambio de gobierno. Podemos ver aquí en las instalaciones del consistorio mientras que se sigue votando dentro del del salón de plenos. Estamos a punto de que llegue esa finalización y una vez pues se recuenten estos votos, se procederá a la lectura del resultado de esta moción de censura.
No la moción. Doña María Belén Roca Madueño.
Tantos aplausos cuando ha votado Juan Carlos Maldonado, a lo mejor es que tenían duda. Claro, sí. Tenían dudas de lo que pudiera hacer.
Vamos, no es de extrañar, debido a la trayectoria política de Juan Carlos Maldonado.
No, yo es que creo que en ese momento es cuando ya concretan efectivamente que Ana va a ser alcaldesa. Quedan son los votos del PP, ya han votado los anteriores, es decir, tendría que ver el orden por el que han votado y quiénes eran los que iban.
Es alfabético, claro, han mezclado.
Pero por eso te digo, Sonia, si por el orden alfabético, que no me conozco los nombres de todos los concejales, en el momento en el que Juan Carlos Maldonado ya había votado y solo quedan, por ejemplo, los del PP.
Escuchamos.
Aprobada la moción de censura. Ana Carmen Mata, nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas. El PP ahora sí se consuma, arrebata este municipio, el último gran municipio de la Costa del Sol que le quedaba al Partido Popular por conquistar, en donde gobernar, y ya se ha consumado esta moción de censura. Ana Carmen Mata, pues dándole la mano a todos aquellos que la han apoyado, también a los de su grupo del Partido Popular y también a Juan Carlos Maldonado, el edil no adscrito, que como decíamos, ha tenido la llave de este cambio de gobierno pocos meses después de
ahora
las elecciones
previsto,
municipales.
Andrés, está previsto ahora que tome la palabra de nuevo Ana Carmen Mata, ¿no?
Sí, ahora ella está recibiendo de manos de la mesa de edad ese bastón de mando, ahora llegará esa foto que todo el mundo espera. Ana Carmen Mata con ese bastón de mando. Ahora la vemos que va desplazándose para poder saludar a compañeros de partido que estaban en la última bancada, a la que no podía acceder desde el sitio donde se encontraba. Está pasando para dirigirse hacia la mesa y recibir ese bastón de mando.
Ha saludado.
Pero ahora
vamos
a escucharla, Mónica, porque ahora está... Vamos a escuchar a Ana Carmen Mata, como decimos, a partir de ahora y por moción de censura, nueva alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas. Está preparándose en el atril. Ahí tiene...
1:28 p.m.
Ahí la tenemos, sobre la Constitución española.
Por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Mijas, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Bueno, pues ahí queda ese juramento. Gracias, Andrés. Volvemos contigo en un ratito, si te parece. Vale. Ya tenéis, Gema del Corral, desde Manilva hasta Nerja, todos municipios del Partido Popular.
Bueno, también fue obviamente una decisión de los votantes. Aquí en Mija, ahora mismo, pues va a gobernar la mayoría más significativa del centro derecha que votaron en mayoritariamente los mijeños. Entonces yo creo, sinceramente, que es algo bueno para el municipio. Y creo que Ana Carmen va a ser muy buena alcaldesa y espero y deseo que lo perciban así los mijeños y que este municipio pues siga creciendo y forme parte fundamental de los municipios de nuestra provincia que progresan y que avanzan con las políticas que impulsamos desde el Partido Popular.
Creo bueno, no hacer. Nos debe asustar una moción de censura que lo contempla, en fin, el régimen democrático que tenemos, si hablamos de amnistía con absoluta normalidad. Decías, Gemma del Corral, amnistía no le interesa a nadie, que era uno de los argumentos de Leticia.
Yo quería aportar una reflexión.
Sí, apórtala, que quiero escuchar a Rosa.
Vale, después. Primero, no hay texto todavía, con lo cual no sabemos. Puestos a usar, para que la gente también nos entienda cuando hablamos, o si le interesa mi opinión en este caso, puestos a tener que usar la figura del indulto o de una amnistía, preferiría a lo mejor la de una amnistía porque esta sale de las Cortes. Es decir, es una herramienta que tiene que articularse mediante una legislación, una ley, donde va a tener que pasar un montón de filtros. Como bien ha explicado antes Noelia, el indulto es una potestad que tiene el Consejo de Ministros y da y quita según cumpliendo una serie de criterios, y eso a lo mejor me parece menos claro, ¿no? Menos transparente, tal vez. Cuando se sanciona una ley, ahí hay bastante más transparencia. Luego quería comentar, en relación al principio de igualdad que ha mencionado Rosa, es que ahora, según nos conviene, lo digo porque a lo mejor hay que abstraerse en esos debates, ¿es igualitario hacer una amnistía fiscal? Es decir, es que si estamos hablando del concepto de igualdad, del artículo 14, es la corona, me refiero anacrónicamente, que se nombra como jefatura del Estado a alguien por la cuna, y ojo, no estoy discutiendo el sistema parlamentario.
No, lo consigo. Me pareció muy mal la amnistía fiscal. Entonces, me parece muy mal que se amnistíe a los que más tienen.
Pero por eso me refiero.
Es como siempre un desprecio a los que tienen menos.
Pero por eso me refiero a que a veces. Nos hacemos trampas nosotras mismas, porque nosotras estamos aquí.
No tiene las mismas consecuencias.
Pero ojo, Leticia,
no de base, las mismas que no tenemos ni las responsabilidades, ni tal vez todos los datos. Pero a mí personalmente, la situación que tiene ahora mismo Junts es que dentro de 2 semanas nadie va a estar hablando de amnistía, ni el Partido Popular. ¿Y sabes por qué? Porque el Partido Popular lleva meses hablando con Junts y realmente a todos les conviene que Junts vuelva al ruedo, porque sabemos, por lo que ya bueno ha dado su opinión Noelia en relación a la ley electoral, al Partido Popular le interesa a Junts en la baraja para poder negociar, porque además ideológicamente están en la misma.
Pues me encanta que,
en el mismo
que defiendas al Partido Popular,
PNV.
Pero no es el
Entonces,
momento.
Entonces, realmente el trabajo sucio se lo está haciendo el Partido Socialista.
Y tan sucio.
Al final,
eso sí que has acertado.
Sí,
sucio, más
me
no
parece
poder.
Muy bien, pero ya verás cómo en enero, al final, si lo ha reconocido el propio Feijóo en las declaraciones de la semana pasada. Hombre, lo que puedo decir de que con todos los respetos, que al menos el Puigdemont no es un mentiroso. Perdona, que me estás contando, entonces.
Leticia, si eso fuera así, ¿qué es lo que le ha impedido? Si eso fuera así, ¿qué le ha impedido? ¿Qué le ha impedido a Feijóo ser presidente, Leticia?
Que va con Vox.
Si ha tenido la oportunidad antes.
Leticia.
Que va con Vox y nadie pacta con Vox. El PNV se lo dijo. ¿Tú te crees que
si no
fuera? Pues pregúntaselo a los del PNV que lo dijeron en el minuto 0,5. Dijo, estos con estos, no. Quítate de estos y hablamos.
Si
el problema lo tenéis.
Si Feijóo no iba a incluir, me
venga,
iba a gobernar
chicas,
una luna
que no se
entiende. Utilizar los votos de Vox para la investidura. No iba a gobernar con Vox.
Gobernáis media España con Vox.
Enrique, ciérrame los micros de todo el mundo. Ros, estáis todas cerradas, todas cerradas. Solamente ábreme el micro de Rosa, que lleva un rato con la mano levantada, por favor. Rosa Francia.
Leticia, si no se te ocurren mejores argumentos que lo que supuestamente hará el PP y hará España en el futuro,
no,
pues mira,
si es lo que
tú invocas a la pedagogía, quiero invocarla a la lógica. Vale. Si tú dices que va a aprobarlo las Cortes y que eso ya le da, vamos, toda clase de legitimidad, te digo que lo va a aprobar las Cortes precisamente porque previamente el presidente del gobierno se ha arrastrado y ha arrastrado con él a la dignidad nacional delante de los votos de Junts, que Feijóo dirá lo que sea, pero estamos muchas más personas para opinar sobre Junts,
claro,
y sobre la postura
de
Junts.
De la oposición,
pues bien, sí,
en fin, no
sí.
Feijóo, me refiero.
Pues bien, ataca al líder de la oposición,
es que no,
pero
mentía,
déjame.
Y es verdad que no ha mentido desde el principio,
sí,
hasta el
metió
final.
Metió un patón,
no,
Gemma, por favor.
Bueno,
Feijóo,
yo que
si van a, si va a aprobarlo, es que porque previamente ha pagado, ha mercadeado con los pocos votos de Junts. Y por eso Junts va a estar a votar allí. Por eso se va a aprobar. Porque previamente ha habido una verdaderamente sucia, ahí sí que has estado acertada, un sucio juego de comprar votos y de arrastrar la dignidad nacional.
Estamos
eso
hablando en una tertulia local de este tema, porque decía Leticia, bueno, a mí como mujer andaluza, a mí lo de la amnistía no me interesa.
Pero
yo creo que hay muchos malagueños
ahora,
que claro que le interesa, ¿no?
Sigo,
no, pero vamos
sigo
a ver,
y termino si me dejáis.
Centra, ¿no?
Sigo y termino si me dejáis. Claro. Una vez que se haya aprobado con toda la legitimidad de las Cortes, comprada bochornosamente previamente, esa amnistía, claro que se va a recordar durante mucho tiempo, porque esa amnistía está preñada. Está preñada porque dentro lleva la independencia, lleva, por supuesto, lo primero, la consulta pactada con un intervenido por algún agente extranjero que tiene que dar legitimidad a lo que se hable, etcétera, etcétera. Y a continuación, el pacto económico semejante al que tienen Navarra y el País Vasco, que es la coronación
Cataluña,
de la desigualdad entre
que
los
lo
españoles.
Nada, por cierto. Ahora que lo dices, me encanta.
Pero
que
también, pero perdona. Chicas, el País Vasco, y aquí sí eran los catalanes, igual que el País Vasco y Navarra, no. Aspiran a tenerlo ahora, aspiran a tenerlo ahora y lo tendrán. Bueno, y ya de momento, la llamada regularización fiscal son, señores, 450.000 millones de euros. 450.000 millones de euros que están metidos dentro de la amnistía, porque eso es lo mismo.
¿Y ese dato dónde lo sacas? ¿Cuál es tu fuente? Porque me interesa conocerlo.
Pues en todos los periódicos.
¿Ah, sí? Pues bueno, lo voy a buscar.
Hay que
tantos
leer más,
millones,
hay que leer
hombre,
más.
Lo leo todo.
Leticia, de hecho, Juan Espadas, precisamente, la pero nota es que no pequeña disonante ha sido por el tema que está diciendo Rosa.
Hombre,
ha dicho, uy,
sí,
pero lo que no voy a tolerar, claro, lo que no voy a tolerar es que le lleguen menos fondos a Andalucía.
Pero porque
Andalucía
el debate no es Andalucía-Cataluña. A ver si ya estas polaridades las vamos superando, que esto no es una guerra de territorios. Lo que hay que hacer es un pacto global en un Estado de las autonomías donde todos nos tenemos que sentar, todos nuestros representantes, a hacer una política justa fiscal de redistribución. Y lamentablemente,
y que nos den a todos 450.000 millones.
Bueno, es que Cataluña da mucho. Nosotros somos un órgano receptor, no solo del presupuesto estatal, sino
da
del europeo.
Recibe,
porque
recibe,
somos,
perdona,
pero nosotros somos una región receptora de recursos europeos y estatales. Somos así, es el problema
somos
que
así
tenemos.
Gracias al gobierno socialista.
Bueno, 40 años. Perdona. Cuando en los años. Cuando después de la guerra.
Enrique, ciérrame a todas. Es que el realizador del programa dice que no se entiende. Leticia, abogada, por favor. Leticia, que no se escucha. Noelia Losada, por favor, para terminar, que quiero avanzar.
Injusta y peligrosa.
El mes que viene no estamos hablando de eso.
A mí me parece que ir traspasando una tras otra todas las líneas de lo que es decente y de lo que atenta contra los principios democráticos, pues sí que tiene su riesgo. Respecto a la redistribución de renta, a mí me hace mucha gracia. Yo hay zonas en España que tienen muchísimas infraestructuras, que tienen muchísima industria, y luego se va uno a Cádiz, a Huelva, y el paro es lo que es gracias a que durante años han sufrido un abandono en muchísimas infraestructuras. Entonces no seamos injustos con las zonas receptoras, que es que a lo mejor durante muchas décadas por ese chantaje del nacionalismo han sido completamente infradotadas de infraestructuras.
Son zonas industriales que no han tenido la transición.
Industriales porque después de la guerra el Instituto Nacional de Industria volcó todo su presupuesto en Cataluña y no en el resto de
porque
España.
Si en Cádiz
venga,
no cae
cambiamos. Ni
no
Cádiz ni amnistía.
Aquí barcos,
venga, volvemos.
En Taiwán.
Mijas, Leticia, mijas. Bueno, que la moción de censura que está más cerca de Taiwán. Mijas, esta moción de censura, reflexión, alguna reflexión que os merezca.
Yo voy a hacer una muy incómoda y es que Maldonado ha visto lo bien que le ha ido a casa subastando el voto y le ha abierto el camino y ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, de aquellos polvos, estos lodos.
Es una pena, pero yo quiero decir una cosa y lo dije la semana pasada que yo como crítica al alcalde hasta hoy, José L. González, como ciudadana, no tengo. Si yo tuviera que decir, mentiría. Y lo lamento mucho por él. Pero yo creo que hay una cosa buena. Dejemos las siglas para Mijas a partir de hoy. Lo digo de corazón, al margen de Ana Carmen Mata, que le tengo un cariño tremendo. Y es que es un ayuntamiento que necesitaba estabilidad. Allí sabíamos que esto era como una especie de equipo de gobierno de pega. Sabíamos que esto estaba más que hablado. No merece la pena entrar en los motivos de la moción porque está hablado desde junio, desde antes de las elecciones y dónde iba este y aquel. Y eso no es bueno para Mijas. Los agentes económicos y sociales, allí hay varios proyectos en marcha muy importantes, Gran Parque, un nuevo centro comercial, en fin, muchos proyectos importantes del tercer municipio de la provincia. Y esto de, bueno, este hombre está aquí, eso se escucha. Escucha en el pueblo, tanto de más alto, más nivel. Entonces, eso no es bueno para ningún territorio y a partir de ahora habrá estabilidad porque ya no hay posibilidad. Juan Carlos Maldonado ya ha agotado todo, ya ha saturado todo y no hay posibilidad de que haya otra moción por otro lado. Bueno, cosa. Luego, por eso preguntaba yo, ¿quién se ha abstenido? Porque creo que han habido también negociaciones, que Ana Carmen Mate, Patricia Navarro, sobre todo Patricia Navarro, son dos fuera de
serie. Partido Popular.
De verdad, yo lo dije. O sea, que muchas veces valoramos mucho a los varones. Son muy buenas orgánicamente las dos, Ana Carmen Mate y Patricia Navarro especialmente. También habían, quiero decirte, que se han guardado un poquito las espaldas. Al escuchar que una de las concejalas, por eso preguntaba, de Ciudadanos se había abstenido, creo que son cartas que tienen para garantizar la estabilidad. Y no hablo de colores, sino de verdad que es un pueblo que necesita estabilidad. Y creo que lo han intentado, lo están intentando cerrar y garantizar lo máximo posible.
¿Algo de Mijas?
No, yo no, bueno, pero un poco repetirme por la semana pasada de que estos perfiles Maldonados, Casas, no benefician a nadie. Entonces, claro, al final pues estamos en eso, que proyectos de envergadura o situaciones concretas de desarrollo de los pueblos, de los municipios, pues en fin, tengamos a perfiles de esta categoría en los partidos en general,
claro,
¿eh? O sea,
claro,
soy capaz de hacer esa reflexión.
Por eso yo veía vital el contar con otro apoyo, porque ahora tiene un problema Ana Carmen. Y es que realmente, como muy bien tú has dicho aquí en la COPE, es un concejal no adscrito. Algunos medios están tragando que es de Por Mi Pueblo. No es de Por Mi Pueblo.
No
es concejal no adscrito. Por lo tanto, lo que el PP ha negociado y le ha prometido, en principio no se lo puede dar, que es la cala y turismo. No se lo puede dar porque si no, ya lo ha dicho José de González, la denunciarán por prevaricación. Entonces, no creo que Ana Carmen Mata tenga interés. Entonces, no sabemos por dónde puede salir este elemento, Juan Carlos Maldonado. Entonces, claro, tienes que atar, pero yo estoy viendo... Veo que lo tienen atado y no hablo de siglas ni de que gobiernen uno y otro. De verdad que en este sentido estoy intentando ser objetiva, sino de garantizar una estabilidad, porque evidentemente con personajes como Juan Carlos Maldonado cualquier cosa es posible. Y de ahí los aplausos. Yo lo sé y me consta, por el Partido Popular y por Vox, que no las tenían todas consigo.
Gemma del Corral, ¿sabes tú algo de esto?
Pues yo lo dudo mucho, la verdad. Yo dudo mucho que Patricia Navarro, JJ Carmona y Ana Carmen Mata hagan pública una moción de censura si no la tienen atada y bien atada,
sí, claro,
y no la tienen firmada y más que firmada, la
sí,
verdad.
Sí, firmada la tenían, por supuesto.
Creo que eso es así. Y bueno, yo creo que va a ser bueno para el municipio. Como tú bien dices, Ana Carmen es una persona que viene además con una experiencia política importante, conoce muy bien las administraciones públicas, conoce Diputación, conoce la Junta de Andalucía, va a saber moverse muy bien en la búsqueda de recursos.
Y ha dicho que dimite como vicepresidenta y diputada, lo ha dicho,
claro,
en su primera intervención.
Para dedicarse al pueblo en exclusiva, yo creo que le va a venir muy bien. Y fijaos, yo creo que le va a venir muy bien a un municipio limítrofe que no las tenía todas consigo con Mijas, que es Fuengirola. Yo, bueno, pues por la responsabilidad que tengo ahora, siempre he tenido la labor de intentar aunar esfuerzos en favor de distintos proyectos que hay en los límites entre unos y otros, y la verdad es que no hemos encontrado nunca mucho calor ni mucho...
Eso como el Betis y Sevilla, así de
cariño,
pero así
en el municipio de Mijas, y espero que ahora se desbloqueen algunos proyectos que están en los términos municipales de uno y de
sí,
otro.
Sí, que son dos municipios ahí súper mezclados,
sí,
¿verdad?
Bueno, el cementerio de Fuengirola, por ser exacto, está en territorio de Mijas, por deciros, ¿no? Entonces ahí hay un plan general de investigación que lleva paralizado en la parte que le corresponde a Fuengirola tiempo, porque ese plan de general de investigación lo tiene Mijas. Entonces ellos deciden cuáles son las distintas campañas, las priorizan, dejando la última campaña al cementerio de Fuengirola, impidiéndole así pues generar ciertos proyectos de conservación y de puesta en valor del patrimonio que hay en ese cementerio, simplemente porque teniendo el dinero y la capacidad de ejecutar esos proyectos, pues simplemente por razones políticas. Entonces, honestamente, lo que conozco del trabajo que se estaba haciendo en estos municipios, pues creo que ahora va a ser mucho más fácil avanzar en esa zona que anteriormente. Entonces lo veo muy positivo. Y yo creo que todos estamos expuestos al cambio de decisión de cualquier concejal, sea de donde sea. Hemos tenido ejemplos muy claros desde mucho tiempo.
A flaco favor le haces a tus compañeros poniéndolos al nivel de Juan Carlos Maldonado o Juan Casa.
Yo no he hablado de los míos en concreto, ¿eh?
Bueno, pues
yo no he dicho,
igual,
he dicho de todos.
Socialista,
he dicho de todos, Sonia.
Afortunadamente los Maldonado y los
he
Casas
dicho
son excepciones.
De todos los partidos.
Bueno, la provincia
la
de Málaga
nos demuestra que antes también ha pasado.
La provincia de Málaga va a recibir el año que viene 615 millones de euros de la Junta de Andalucía para inversiones. Se recoge en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2024 que se acaba de aprobar. Estas cuentas reservan pues 615 millones de euros para la provincia, que son 155 millones más que en el presupuesto de este año 2023. Y hay muchas cosas, pero vamos a destacar dos proyectos. Por un lado, el que viene siendo el gran protagonista del presupuesto de la Junta para la provincia en los últimos años, que es el metro, al que se van a destinar 21 millones de euros para llevarlo hasta el Hospital Civil, y por otro lado el auditorio, el famoso auditorio en la explanada de San Andrés en el puerto de Málaga, un proyecto por el que se apostó hace años, que quedó ahí guardado en un cajón. Bueno, ahora
no,
parece...
No, en un cajón no.
¿No?
Habrá mucha guerra en medio y muchos disgustos.
Bueno, pero sí, seguimos en auditorio, por más sí, que el alcalde sí. lo pide y lo quiere. Bueno, pues parece que se reactiva. La Junta le va a destinar en el año 2024 10 millones de euros y el Ayuntamiento de Málaga también lo va a contemplar en sus cuentas para el ejercicio que viene. Escuchamos, porque nos ha contado una cosa curiosa hoy, escuchamos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, hablar precisamente de esos presupuestos para el Auditorio de Málaga.
Lo haremos entre todas las administraciones, pero también, y esta es la novedad y esto es lo que hace singular este auditorio, lo haremos también con la participación de la iniciativa privada. Será el primer auditorio público-privado que tendremos en España.
Ahora lo comentamos. Otro gran proyecto de la ciudad, el tercer hospital de Málaga, hay que decir que no aparece una partida específica en el presupuesto de la Junta de Andalucía y lo que nos explican es que el dinero para el nuevo hospital se irá sacando de una partida genérica de 400 millones de euros. A medida que vaya haciendo falta, pues se va sacando el dinero de ahí, de esa partida de 400 millones de euros. Escuchamos a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España.
La ciudad sanitaria de Málaga... Decirles que el proyecto lo entregarán a primeros de diciembre. Yo espero que después que se haya revisado el proyecto pueda salir a licitación a principios del año que viene y que para final del año 2024 esté adjudicado y puedan empezar las obras.
¿Cómo suenan las cuentas que tiene planteada la Junta de Andalucía para Málaga?
Hombre, yo creo que suenan bien. En general, los presupuestos de la Junta de Andalucía, yo creo que suenan bien. Y aparte, no son unos malos presupuestos desde el momento en que las críticas de la oposición, cuando ayer Carolina España había avanzado, ni siquiera habíamos ido provincia por provincia, ya te estaban diciendo, veremos a ver la ejecución. Es verdad que son las respuestas típicas de la oposición, ¿no? Pero cuando desde la oposición todo lo que se tiene que decir es veremos a ver la ejecución, es que son unos buenos presupuestos. Ahora bien, lo del tercer hospital, es que esto es como cuando decíamos, hombre, es que Dani Pérez encabezando las manifestaciones de la Marea Blanca queda regular habiendo sido delegado de salud, que Carolina España, que el Partido Popular, que llevaban el tercer hospital, que eso ha sido un eje de campaña antes de alcanzar la Junta de Andalucía, ahora no haya una partida específica, aunque sea simbólica.
Lo ha explicado,
pero a mí no me convence.
Bueno,
mira,
pues te lo voy a explicar yo para ver si te convenzo yo en vez
no
de
creo,
eso.
Pero
lleva,
bueno, a ver si convences
lleva
a los oyentes.
El tercer hospital lleva una partida de 2.100.000 euros, pero está en la parte de canalizaciones, porque es lo que se puede acometer ahora. El proyecto no está redactándose en estos momentos y se entregará a principios de diciembre. Una vez que se entregue ese proyecto a principios de diciembre, solo así, una vez revisado ese proyecto, se sabrá cuál es el coste total.
Y el metro coste civil total, está en la fase de colocar
el coste,
cochecito.
El coste
y por
total,
eso se llama
no,
metro al
pero
civil.
El cochecito no, pero tiene que hacer las obras. Para el metro al civil sí que se puede poner el presupuesto que se pone porque se va a ejecutar a lo largo del año. Yo creo que Carolina y su equipo han sido muy inteligentes manejando los tiempos. Es decir, destinar ahora mismo por marketing una partida al tercer hospital que no se va a ejecutar en el año 2024 porque es el tiempo que se necesita para la licitación y adjudicación del proyecto, pudiendo ejecutar ese dinero en otros proyectos, es ingeniería administrativa y económica que me parece de
qué
una
no
de una brillante de una brillante increíble. Es decir, ella ahora mismo sabe por los tiempos que el proyecto se lo entregan en diciembre, que tiene que revisar los presupuestos, sacar a licitación un proyecto que será de cientos de millones de euros, adjudicarlo y se va a tomar los 12 meses porque lo lógico en estos temas es que se si no te presentan recursos, es decir, el trámite administrativo de licitación y ejecución de todo de la ciudad hospitalaria del tercer hospital en Málaga se va a llevar los 12 meses de 2024. Y ella que dice dos cosas. Si se corriera en esa licitación y adjudicación, siempre hay remanentes y modificaciones de crédito para poder aportar dinero a ese proyecto a lo largo del año 2024. Pero como la experiencia después de 5 años de gobierno nos dice que este proyecto, en el momento administrativo en el que está, sus obras podrían empezar en el 2025, destinemos en el 2025 el presupuesto que va a necesitar y hagamos una plurianualidad en función de cómo van pasando las obras. Tiene toda la lógica. ¿Os convence el argumento de Gemma?
Bueno, yo, por ejemplo, es verdad que Málaga es la penúltima, si comparamos por renta per cápita de lo que recibimos, pero hablando de lo que estábamos diciendo antes, será que otras provincias necesitan más que nosotros. En eso no voy a ser, ¿no?, de mi terruño. Yo he hecho en falta algunas, por ejemplo, partidas para ampliación del metro, las partidas de sanidad que se estaban comentando, y los 10 millones del auditorio me parece una cortina de humo estética. No creo yo que un auditorio que en el 2008 necesitaba para su construcción 100 millones de euros, pues poner ahora 10 sea para
porque
nada.
Será para las canalizaciones.
No,
¿no,
pues no, pues no, lo explico también. Y luego lo explico mal. Perfectamente. Es que luego, para la constitución del consorcio tiene que tener un presupuesto previo para poder constituir el consorcio que va a construir el auditorio. Entonces, la aportación de la Junta de Andalucía se hace en dos conceptos: 9 millones para la aportación del consorcio y 1 millón que posiblemente pasará a la misma partida de los 9 millones por si hubiera que hacer unos estudios previos o adecuar parte del proyecto que ya está redactado. Lo explicamos así, es decir, no os creáis que la gente de la Junta de Andalucía son sobrevenidos ahora y no son, o sea...
¿Cuál es el papel que esperáis que aporte la parte privada, que es el primer auditorio público-privado en España?
Nosotros eso nos lo hemos contado hoy, entre otras cosas, por respeto a las empresas que van a participar en este consorcio.
¿Porque ya están cerradas?
Bueno, no están cerradas definitivamente, pero hay más de una y son varias y lo tendrán que anunciar ellas cuando se conforme este consorcio, cuando vean adecuado o cuando vean. Y el ayuntamiento también se ha comprometido a reservar
la parte privada. Tendrá que ser la parte pública
tendrá que ser el consorcio cuando se conforme, Sonia, y cuando se conforme el consorcio sabremos quién forma parte de ese consorcio desde el ámbito público y quién forma parte
será la parte pública,
desde
la, ¿no?
Pues yo no sé, yo no soy yo y no sé cómo se va a conformar.
¿Quién tendrá mayoría? Ese,
a ver si sabe algo Rosa Francia.
A ver,
que
sí
sé,
no lo sé.
Lo que lee en la prensa, incluyendo lo de los 450 mil millones de euros. Vamos a ver, hay que recordar que ya hubo un consorcio.
Sí.
Y aquel consorcio líquido hubo que acabar liquidándolo porque justamente la persona, que yo no voy a pasar cuentas a nadie porque además no son mis cuentas, son las de todos los ciudadanos, porque la persona que decidió acapararlo todo y ser la dueña del consorcio, pues en un momento dado o la quitaron o se cansó y lo dejó todo tirado. Y hubo que pagar a las personas que estuvieron trabajando, pero hay un proyecto hecho. Hay un proyecto hecho y con ese se cuenta, me imagino.
Mira, el proyecto.
Me imagino.
El proyecto está redactado y fue un proyecto que tuvo su proceso y un proyecto.
¿Y es el que se va a poner en marcha?
Según tengo entendido, desde luego la base es ese proyecto porque el propio alcalde de la ciudad no está dispuesto a renunciar a un proyecto de esas características. A lo mejor habrá que hacer pequeñas adaptaciones porque también es cierto que cuando se redacta ese proyecto, la situación de la ciudad no es la misma que la que tenemos ahora. Es decir, pues cuando se pueden aportar algunas novedades que mejorarán el proyecto en definitiva, pero básicamente ese es el proyecto que se va a ejecutar. El consorcio se liquidó, hay que recordar, cuando efectivamente hubo una ley que obligaba a la la liquidación de los consorcios que no tenían actividad reconocida en años. Este consorcio, por falta efectivamente del acuerdo con el Gobierno de España respecto a la aportación que iba a hacer, ya teníamos comprometidas todas las partidas por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, pero el Gobierno de España no quería este auditorio, quería un auditorio menor y entonces no se comprometía y además había una pugna entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura por ver quién aportaba, cómo se aportaba, quién llevaba la voz cantante, quién no lo llevaba, y ahí había varios ministros, se paralizó y se líquido. A partir de entonces tenemos el proyecto que está redactado y que está pagado y que solo falta la ejecución. A día de hoy, para poner en marcha de nuevo ese consorcio, tiene que tener una base económica, porque si no, no lo puede
ha
legalmente.
Ha quedado clarísimo, Gemma. La que fuera concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, seguro que tiene algún
dato. A mí me gustaría hacer dos apuntes. Uno, que la futura Torre del Puerto lleva incluido en el proyecto un auditorio de 1.000 personas y que además está el proyecto de los que tienen el Wizzing Center en Madrid de construir otro carpena por donde la feria, con lo cual a lo mejor esos 10 millones creo que hubieran estado mejor empleados en rehabilitar la cárcel, que ese distrito de Cruz de Humilladero le hubiera ido muy bien.
Tienes razón. Tienes razón con lo de la carta, tienes razón. Mira, yo, ha dicho una cosa Sonia, pero es que yo, por ejemplo, siempre que he mirado los presupuestos, cuando como ciudadana o como alguien que estaba en la oposición fiscalizando la gestión del gobierno, yo, todos los gobiernos hacen unos presupuestos muy chulos, que además casualmente son los más sociales.
Los más sociales de la historia, claro, porque siempre, educación y sanidad siempre, son las partidas
lo más. Lo más tocho, ¿no? Pero es verdad que el dibujo coloreado es con la liquidación del presupuesto. Entonces, el cómo estamos ahora en la ejecución del presupuesto anterior, pues bueno, los datos dan regular. Es decir, cuando la Fundación Finova que hace el seguimiento de los fondos de inversión y estructurales que vienen de Europa, que además los datos los da la Dirección de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea, a datos de agosto, dice que falta el 43% de esas partidas en inversión, que en formación profesional solo se ha ejecutado el 14%. Que, por ejemplo, pues yo pediría a los presupuestos a lo mejor implementar las plantillas de la no solo de los hospitales y los centros escolares, sino de la propia estructura administrativa. O sea, es que no hay trabajadores de la Junta, y a pesar de que se estén estabilizando, para sacar el trabajo adelante.
Pero Leti, si no se hay... come prácticamente el presupuesto, pues los funcionarios muy y no mal, se entonces, contra, pero se lo
no,
come
pero es
el
que funciona todo entonces muy mal. Es decir, porque el bono de alquiler somos la comunidad autónoma, pues la última en gestionar.
Será una cuestión de productividad,
eso.
Porque pues, precisamente no creo la Junta de Andalucía
tengo
lo que
contenciosos
tiene
metidos porque no hay el personal que normalmente informaba de un tema, porque no hay, o sea, lo han movido a otra delegación y ese puesto lleva un año y medio pues desierto.
De
entonces, pero eso es muy importante, sí. Porque, y luego en relación a, por ejemplo, las concertaciones, yo no quiero que en Málaga haya más camas de agudos concertadas que en la pública. No he demonizado nunca la concertación, pero la concertación tiene que servir de auxilio a una estructura sólida de la sanidad pública. Pues eso es lo que exijo. Si tú me estás vendiendo que hay 1.400 millones de fondos para la sanidad pública, yo digo, ah, estupendo, pues no me quites horas de trabajo, como se ha publicado antes de ayer en el hospital regional, diciendo que van a cerrar horas de trabajo en las especialidades. Yo estoy flipando. Digo, pero no termino de comprender. No estamos concertando para quitar las listas de espera. ¿Me estarán engañando? ¿O es que otra vez la Roja de Leti, que es una radical antidemócrata, antilegitimadora, anti que no se entera de nada, que está aquí dando su opinión a lo loco? No, hombre, yo creo que hacer los dibujitos uniendo los puntitos, hasta ahí llego. ¿Sabe? Entonces, bueno, pues ¿qué me creo de esto tal? Pues
de estos presupuestos.
De estos presupuestos, los mismos que me creeré cuando vea la ejecución, que no está cerrada todavía, porque la Junta de Andalucía ha dicho, ah, claro, es que todo el mundo ahora estáis hablando de qué tal, pero es que hay que cerrar el último trimestre. Pues me dirás tú cómo va a ejecutar en 3 meses 5.000 millones. O sea, es que no lo sé. Ojalá sois unos máquinas, si lo podéis hacer. Pero yo, lamentablemente, no, creo que hay que mejorar en la estructura de la propia gestión de los recursos públicos.
Ay, Rosa, pues, 30 segundos.
Una cosa. Como yo me he metido antes contigo, Leticia, quiero aclarar que para mí, yo no te llamo Roja, pero si te llamara Roja, para
ya
mí,
no le importa.
Roja no es una descalificación, pero a mí
me
tampoco.
Me llaman hasta progre trasnocha, no te preocupes, Rosa.
Eso quizás mejor. No, Roja para mí no es una descalificación. Ahora... Sí, es una descalificación decir que se desprecia el Estado de Derecho, que se incumplen las leyes. Eso sí es descalificador. Y eso lo he utilizado, lo reconozco.
Ay, Dios mío, ponme música, Enrique.
Casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos.
Dice... la progre trasnochada de Leticia Tebul, que ya la pobre ya es lo que le faltaba, que en un mes ya no estaremos hablando de la amnistía. Es 2 de noviembre. Venga. El 2 de diciembre, te lo pregunto.
Antes del puente.
Exacto. A Leticia Tebul, a Noelia Losada, a Gemma del Corral, Sonia Crespo y Rosa Francia. Muchísimas gracias, chicas.
A ti, siempre.
Gracias. Vamos a escuchar juntas ahora todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Mediodía COPE. Te cuenta todo lo que está ocurriendo, lo hace, esta emisora, Pilar García Muñiz.